La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, conversando de actualidad y de energía. Y aquí estamos en vivo haciendo, como siempre, este placer de programa, porque hablamos de actualidad y hoy la actualidad está sumamente interpelada por la energía. Ya vamos a hablar justamente de todas las temáticas que hacen a energía y que tienen que ver con actualidad. Y la actualidad tiene que ver con coyuntura económica, política y social. Creo que hoy está puesta más en juego y en relieve aún la política, porque por las compras que se están realizando, por ejemplo, a lo que tiene que ver con energía. Y ahí vamos a poner en juego un poco lo que ha acontecido en energía y lo que está aconteciendo. Que en definitiva, ya sea lo que ha acontecido como lo que está aconteciendo, es un negocio. Es un negocio de los mismos y es un negocio de pocos. Indiscutiblemente, es un gran negocio para las cajas y es nada de inversión para los usuarios. Y encima, es un negocio para las grandes empresas y a su vez deja de serlo para los usuarios, en donde encima tenemos que pagar una segmentación. Es decir, seguimos con una esclavitud vinculada al Fondo Monetario Internacional. Aparentemente esa misma esclavitud hace difícil que el Fondo Monetario Internacional acepte la compra del Estado de las acciones de Enel, porque sería un voto menos para lo que tiene que ver con lo que hemos firmado, que en cierto modo esa firma ha tenido que ver con una sentencia a una esclavitud que hoy está padeciendo el pueblo argentino, del cual ha sido responsable el gobierno anterior y este gobierno de no convertirlo en una renegociación o una deuda. Si algo es ilegítimo y ilegal, ¿por qué no lo renegociás? Esa sería la pregunta. Y aquí estamos con todo esto que hace a la actualidad. Y si hablamos de actualidad, hablamos de conversando de actualidad y de energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, que no me sorprende. Muy bien, mi querido Agustín. Yo siempre estoy, Agustín, siempre estoy. Agustín Romero en el área de operación técnica, colocándome el toque mágico. Vamos a aclararlo porque si no queda feo al aire. Agustín Romero, por favor, un efecto para usted, ¿eh? Mismo. Aplausos tibios. Pero usted no es un hombre tibio. Se tiene que buscar otro tipo de efecto, aunque sea uno divertido. Búsquese uno divertido, copado, como a veces le colocamos a quien hoy está cansado. Parece que durmió pocas horas. Encima te lo dice con una cara como dormí pocas horas y estoy rendido. Vino antes, me dijo. No, fantástico. Acostumbrado a justo a tiempo, vino antes. Se cayó de la cama. Se cayó de la cama y se cayó de la cama un lunes. Lo noto pesado al ambiente, el clima. Yo no me querría pelear hoy con él. Estamos hablando de Matías Luque. Bien, es clarísimo, sí. ya finaliza ahora, Matías. Cualquier cosa, Mati, ya estás. Ya estás en la recta final, es más, ya tomás el buque en este preciso momento, si es necesario, no tengas ningún tipo de problema. Sigue a un costado, raro, porque siempre se lo ve en movimiento, Matías. Pero hoy no, hoy está a un costado. Yo creo que, no sé si ha tenido una... la espuma. Quizás usted tiene razón. No sé si ha apretado el pomo o no ha apretado el pomo, que es carnaval, y entonces está muy cansado. Muy cansado, y bueno, es así la vida. Vamos a decir que el Servicio Meteorológico Nacional lo que nos depara son temperaturas máximas que van a estar rondando durante toda esta semana los 30-31 grados, mínimas que van a estar entre los 20, 21 y 22 grados, y luego el día jueves hay una probabilidad de lluvias por la tarde-noche, lluvias aisladas que va a hacer que todo el día viernes sea un día lluvioso con lluvias y chaparrones dispersos desde su madrugada hasta su noche. Luego, para el sábado y el domingo, a pesar de las lluvias, no va a haber un cambio como el que aconteció en esta semana, en donde tuvimos la temperatura más alta desde 1962 a la temperatura más baja de hace décadas, desde el año 60. Y ahora sí, llega el momento de presentarlos a él. Y si estamos con él, estamos con la participación estelar en Conversando de Actualidad y de Energía. Estamos hablando del secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Estamos con Carlos Minucci. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cuánta ovación? Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Usted no abonó, ¿no?
Sí.
Ah, ya le tocó entonces.
Sí, antes hoy.
Ah, llegó antes, entonces ya hizo las transferencias correspondientes.
Exacto.
Muy bien, subimos un poquito el mic de Carlos y a partir de ahora, ya que vamos a tener un lindo ida y vuelta, vamos a adentrarnos a energía. Energía, ya lo que se habló, ya lo sabemos, uh-huh. No hay demasiado más, ¿no?
No, lo único problemático es que cuando quede de lado el tema de los cortes y ya se hayan cambiado la temperatura y se haya arreglado todo, se van a olvidar. Así que vamos camino al gran negocio o a seguir esperando un año más a nuevos cortes. Pero ya está desapareciendo de los medios, ya nadie está hablando del tema, pero ha dejado un tendal. Esperemos que el Congreso, que ahora está en el proyecto de ley, o la Secretaría de Energía encuentre una solución a este problema, que es muy grave, ¿no?
Pero la gravedad no está únicamente dada en los cortes, la gravedad está dada en la carencia de inversión.
No, eso seguro.
Y de manejo.
El cierre de la falta de inversión justamente son los cortes. Yo ahora estaba hoy a la mañana que en Rusia hay mucho corte de energía por la guerra, por las bombas. Y bueno, acá no hay bombas, nada, y estamos en muchas situaciones a veces muy parecidas.
Bueno, pero hay muchas guerras internas.
Sí, pero las guerras internas no son con balas todavía.
No, es otro tipo de guerra. Sí. Pero sí generan falta de luz.
Yo creo que lo que genera falta
hay
de luz...
Hay muy pocos iluminados.
Claro, pero también lo que hay es grandes negocios.
Obviamente. Y vamos a decir que uno de ellos ya casi está cerrado, si no cerrado. Tiene que ver con que el grupo italiano Enel le vendió a Central Puerto sus participaciones en Central Costanera y Central Dock Sud. La operación se anunció en medio de las polémicas en torno a la concesión de Edesur. El comprador pasará a ser el mayor generador de electricidad del país. En medio de las distintas incertidumbres y demás, vamos a decir que Enel le vendió a Central Puerto el grupo nacional que encabezan Guillermo Willy Reca, Carlos Miguens Bember, el que yo te había dicho, y Eduardo Escazani, sus participaciones en la Central Costanera, el 76%, y Dock Sud, 72%. El monto total de la transacción fue de $102 millones entre ambas operaciones, de 48 millones por Central Costanera, $48 millones, vale aclarar que es muy importante, y 54 millones por la tenencia de Dock Sud, también en dólares. De esta forma, Enel habría anunciado en noviembre la venta de sus activos al estar hoy en día en el ojo de la tormenta. ¿Qué opinas?
Era previsible dentro del área de generación. Uh-huh. Me parece que no tengo exacto si la inversión que hacen es justa o no, pero bueno, son empresas que privadas que han, no están concesionadas, son adquirientes, pero no quita que siguen siendo parte del negocio. Para recordar, los contratos de concesión se hicieron, yo me acuerdo que lo hablaba el presidente Menem, y él decía que era para generar entre las empresas diferentes formas de conducirla y no unificarla. Hasta ahora se está acercando en solamente 5 dueños, y los 5 dueños son los dueños de la energía, no es solamente Central Puerto. Ahora seguramente Edesur irá a la búsqueda de Edesur, irá Caputo, Macri.
Bueno, vamos a decir que en todo este grupo está detrás ellos.
Y más bien.
Detrás está Caputo claramente, y si está detrás Caputo, está detrás Macri.
Y bueno, y detrás está Milen, y atrás están... Mm. Bueno, hay muchas cosas que...
Es decir, que la energía está centralizada en estos grupos, es bueno decirlo.
Y el problema es que no es la energía, es el negocio.
Exactamente, el negocio de la energía, porque es verdad lo que vos decís, no realizan nada de inversión, pero sí agregan dinero a sus arcas. Ahora, estos grupos pueden comprar, pero también hay un Estado absolutamente ausente o bobo que lo habilita.
En ese sentido lo hemos hablado, no es cosa de un día, estos son 30 años, hubo... en los momentos en que fue 2003 al 2015 que se podían haber adquirido, pero en ese momento se adquirió YPF, se adquirió Aerolíneas, hubo varias adquisiciones, y la verdad que nadie pensó que Macri podía ser presidente. Yo creo que Scioli se terminaba de cerrar el tema de energía. Y después apareció Macri y bueno, paró todo, hizo lo que cualquier sistema raro se produjo, que es hacer focos en la comunicación, focos en la justicia, focos en el sistema de inteligencia, focos en los negocios. Entonces todo ese sistema se llevó a que hoy la Argentina esté rodeada por un focus group, digámoslo así.
Es así, un focus group.
Que está manejando la Argentina desde diferentes variables. Bueno, che, puede aparecer Massa a ser presidente y mirá, nos dijo esto que no nos conviene. Bueno, ¿cómo es? Suban en las cosas, suban en los precios, suban en todo, complíquenlo. Ahora dicen que va a haber un paro agrario si no le dan por tercera vez el dólar soja. Y bueno, estamos así, y la gente lo votó, Hoy vos mirás las estadísticas.
Bueno, la gente también votó un gobierno nacional y popular y no sé qué
tiene. Pero pues estoy diciendo, yo creo que nosotros tenemos.
La gente votó a Macri, ¿no? Pudo haber hecho las cosas muy, pero muy mal. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno actual? Porque la verdad, Carlos, que el oficialismo siempre diga el gobierno de Macri, el gobierno de Macri, el gobierno de Macri, a mí me harta. Porque con que una vez digan que el gobierno de Macri hizo esto, 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 ya está, fuera, listo.
Yo hablé de
ya focus, no está gobernando.
Yo hablé de focus group y dentro, perfecto, cuando vos armaste los focus group, hay una nota muy interesante hoy.
Bueno, pero para que Nicolás Caputo o Nicky Caputo compre lo que está para comprar, también hay una ineficiencia
Hasta ahora es un globo.
Bueno, pero hay una ineficiencia del Estado, porque ustedes están luchando para que Enel pase a manos del Estado y todavía no los recibió ni el presidente de la Nación, ni el ministro de Economía, ni nadie. Bueno, entonces ellos también son responsables de la misma manera el focus group de Caputo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el focus group de Macri al focus group con la embajada de Estados Unidos de Sergio Massa?
No hay diferencias. A ver, lo que yo te quería decir es, que a diferencia del macrismo, nosotros estamos viendo los errores que se producen dentro. Hay un gran debate dentro del Frente de Todos. No es como dicen que
una parte del Frente de Todos está viendo los errores.
No, vos fíjate que ayer, justamente en un programa, alguien dice: no hay dos países solamente en Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Hay dos países dentro del Frente de Todos.
Claro, por eso te digo, una parte del Frente de Todos.
Por eso, esa parte del Frente de Todos es el que tomó el gobierno y hizo, con encima lo traen a Guzmán a hablar, como sí, en su época lo traían a Cavallo. Me da la sensación como que está muy... A ver, el pueblo no está asumiendo su rol de contralor de sus intereses.
Sí.
Este es lo que yo noto. Entonces, cuando vos hoy ves y dicen, mirás en televisión y dices, la cantidad de gente que hay en la costa.
Sí, no coincido.
Sé, 40% me dicen los que estuvieron más o menos en la costa que están allá. Bueno, no es tanta locura como dicen, venden un producto.
Así fuera una locura, Carlos, están yendo los mismos de siempre.
Son los 5 millones de argentinos que se mueven
no
todos los días.
No, están cambiando.
No, pero, a ver, hoy yo vengo de Lanús.
Sí.
Había gente en la calle.
No hay nadie.
Lleno de autos los estacionamientos, están... Mm. Están todos en su casa.
Sí.
Hoy no es un día para estar adentro, porque es un día fresco para estar... Bueno, yo digo, ¿hasta dónde quieren llegar? El tema de la energía eléctrica. Yo escucho la inflación, y la inflación la generó el gobierno, con el tema de la tarifa, con el tema de todo lo que están en... O sea, todo está yendo...
Coincido.
Todo está yendo a lo que pide el Fondo Monetario. Eso no es patria.
Bueno, por eso justamente una de las razones por las cuales en él no estaría pasando a manos del Estado, ¿sabés cómo se llama? Fondo Monetario Internacional. Porque al Fondo Monetario Internacional no le da para nada en gracia, no le da para nada en gracia que en él pase a manos del Estado. Ten en cuenta que es un voto menos.
Pero ten en cuenta que tampoco...
Sumale a los amigos del poder.
Al Fondo Monetario tampoco le interesaría el Fondo Monetario que un país como Argentina se derrumbe de esta manera. Cuidado. Yo lo que digo es... A ver...
No, al Fondo no le interesa que se derrumbe.
No, yo lo que digo es...
Al Fondo lo que le interesa es que seamos esclavos, que es distinto.
Hay que dejar de hacer los cantitos que habitualmente se hacen y empezar a ejecutar. El pueblo tiene que estar en la calle, esto lo tiene que imponer el pueblo. Tenemos que salir a la calle del movimiento obrero.
Coincido.
Entonces yo los veo que hasta en la CGT hay dos países, hay dos mundos diferentes, dos países diferentes.
Sí.
En todos lados hay dos países diferentes. Uno, el que compró el capitalismo.
Sí.
Y otro, el que no lo compró y que sigue en su lucha para los que están abajo. Lamentablemente, vos te encontrás... que todos los días los diarios no tienen ya argumentaciones y cada uno fija su línea editorial a favor o en contra, con verdades, con fake news, con lo que quieran, pero la realidad en la calle marca otras cosas.
No, las noticias son de acuerdo a lo que se paga a cada redacción periodística.
Te digo, yo miro y te digo, hoy las pautas publicitarias que está pagando los servicios de energía y los servicios, yo digo, y esto sale del Estado. No sale. Ojo que el Estado...
Ojo, están pagando las pautas publicitarias para que no se hable.
Por eso te estoy diciendo, ¿no? Yo, mira, fíjate que yo miro los canales oficiales y no oficiales, y sí aparece un flash de un... de cuando fue pleno corte, que fue lo de Delepiane, que es lo que despertó...
Cuando aconteció lo de Delepiane, porque fue en Delepiane y porque después también se llevó una represión.
La represión fue el que mostró Delepiane.
Exacto.
Entonces ahí sí salieron porque no tenían otras...
Los dos, oficialistas y opositores.
Ahora yo voy a saber, porque me tuvieron 7 días locos, y bueno, yo quisiera saber en estos próximos días si me van a llamar o vas a existir para explicarle. No te van a llamar, te van a llamar dentro de un año.
Exacto.
O si se vende.
Ahí sí. Depende.
No, depende, depende.
Te van a llamar si se vende a manos del Estado.
Mirá, nosotros hicimos...
Si no, ojo que estas informaciones de lo que se compró Central Puerto y demás 102, no están en todos los medios, ¿eh?
102 millones.
Están en medios muy puntuales.
102 millones de pesos no es un negocio.
102 millones de dólares no es un negocio.
No es un negocio.
No es un negocio, 102 millones de dólares, obviamente. Eso es una recuperación inmediata.
Pero aparte tenés solamente lo que vale en tierra y lo que vale en máquinas.
Es irrisorio a lo que se vendió.
Bueno, pero vuelvo a decir.
Pero hay un negocio atrás.
Como se carterizó el negocio, los negocios carterizados tienen este fundamento. Son un movimiento de plata constante que se recupera en las acciones.
Y Bember habló con Massa. Yo te lo dije. El grupo Bember había hablado con Massa.
Ya el grupo Bember.
Vos negaste lo de Máximo Kirchner o te lo negó Máximo, perfecto. Pero la información era entera. Había hablado
pero
con Massa.
No, Máximo.
¿Con Massa sí?
Yo escuché cuando Manzano habló con Massa para la venta de Denor. Y se sabía.
Obvio.
Y bueno. Y hubo un
Vila y Manzano es obvio.
Y bueno,
van a los cumpleaños, se van juntos.
Bueno, pero
eso no tiene nada que ver. Ojo, yo pude ir a tu cumpleaños y sin embargo no estar en un negocio con vos. Pero acá hay un choque de intereses muy notable y muy claro. No se necesita.
No hay. A ver, acá alguien me dijo: no hay política, hay negocios.
Hay negocios.
Y los únicos que quieren hacer política estamos en estos momentos en una situación muy compleja porque falta armar toda la estructura, y bueno, vos escuchás a veces candidatos que decís, estamos hablando de la Argentina, no es muy serio todo lo que se está haciendo.
Ahora, muy fuerte es, por ejemplo, los afiches, yo no sé si lo viste, los afiches que pasaron el día sábado, los afiches con Juan 23, ¿lo viste?
Al de Mansur.
No.
Sí, por Mansur.
Juan Grabois.
¿Por Juan Grabois?
Juan
yo
23.
Pensé que era por Juan Mansur.
No, por eso que estaban en la provincia. Juan 23 es por Juan Garabrovis.
Mirá.
Es más, creo que también Matías Luque había visto. Matías, por favor, ingresa al estudio.
Epa,
no, porque él tiene el testimonio certero también al respecto. Y creo que él también.
Creo que me habían dicho Juan Mansur.
Él me lo había dicho.
Juan Mansur me habían dicho.
Creo. Con respecto, creo que era Grabois y lo que yo vi es de Grabois. Y creo que está justo en lo que es el conurbano y creo que está justo en la provincia. Yo lo que vi es de provincia y a mí la información me llegó de provincia. Así que me
o
da
sea
la
que
sensación.
Nunca lo entendí ese.
De que es.
Es inentendible a veces, si no te lo explican.
Pero Juan 23 es por el Papa.
Ya sé, pero.
Bueno, es por el Papa, como diciendo acá viene el Papa, el Mesías. Es sí, una manera de decirte Juan, aquí viene el Mesías, Juan 23. ¿Vos lo viste, Mati?
Lo vi, sobre todo. Buenas tardes a.
Buenas tardes, Carlos. Mati.
Sí. Lo vi en Constitución y todo lo que es con Urbano Sur, hay un. Solamente dicen Juan 23. A veces bien. Con números romanos, a veces con números. Occidentales.
Bien. ¿Y vos a quién lo asesoras? ¿A Juan Mansur o a Juan Grabois? Porque yo lo asesoré a Grabois.
Yo a Grabois puntualmente porque era el único candidato que dijo yo voy a ser candidato.
Bien.
Además por las zonas donde aparece sí, no veo muchos seguidores de Mansur.
Él dijo que si no está Guado de Pedro él va de candidato.
Bueno, ahora, esto es parte de cualquiera.
Pero,
esto es cualquiera.
Pero vuelvo a decir que Barrio Nuevo diga también que quiere a Guado de Pedro.
Barrio Nuevo dijo yo le pongo una fechita a Guado.
Sí, bueno, pero fue en la reunión que hubieron cumbre, Daer, Barrio Nuevo, Furlán
no estuvo.
Etcétera, etcétera. Bueno, en esa reunión en la cual estuvieron algunos de la CGT, los gordos, se podría decir, de
exacto.
La CGT, fue que quizás ungieron. A mí me dijeron que es un desastre interno.
¿Qué cosa?
Quienes estuvieron en la reunión con todos ellos. No hay tanta orientación. Hoy en día, obviamente, a Cristina no la quieren, Daer. Todos
no,
ellos
seguro,
de la CGT. A Cristina no la quieren, pero aparentemente no están viendo ni van a ungir con buenos ojos a Massa tampoco, que se esperaba que el grupo de Barrio Nuevo y demás podría ungir a Massa. Lo está viendo como, y más con el 6% de inflación, se están corriendo.
Bueno, de hecho la candidatura de Grabois parte muchas veces en contra de Massa.
Exactamente, exactamente. Y después también lo que habían anunciado es ahora que lo vinculan más con Guado de Pedro, se están vinculando más porque están tratando de ver a alguien diferente. Esa es la verdad, porque Guado dentro de todo, más de lo mismo, pero no es lo mismo, es lo mismo. Para el que sabe es lo mismo, pero no tiene la misma imagen que otros. Se estarían tirando a Guado.
Yo creo que, a ver, todos los nombres que comienzan a darse 6 meses antes son los que no llegan. Aparece el nombre los 10 minutos finales en los cuales vos llevas al... Van a ir todos al desgaste, o sea, no hay tontos, hay,
obvio,
hay desgaste, o fíjate que
van a ir al desgaste y a las alianzas.
Claro, juntos por el cambio empiezan a cruzarse carpetas, se van a cruzar carpetas también en el peronismo.
Bueno, Esper parece que no va a estar en la provincia, se une a Juntos por el Cambio.
Pero también aparece lo de Milei, que si es verdad o no, hay un armado de adentro, propio de calculo yo, de, del Juntos por el Cambio, contra el servicio de inteligencia, de todo lo que se... Ahora...
No, vamos a decir, aclarar lo de Milei, porque Milei tuvo una remontada, va, la está teniendo, el 24% joven está votando a Milei, el 24%. Esto es en lo que tiene que ver con las encuestas, 24-25% del núcleo joven, que hoy en día en algunas encuestas hasta está superando a Juntos por el Cambio y está cerca de Frente de Todos, pero Milei, ojo, en el núcleo joven, aclaro, no estoy hablando a nivel general, en el núcleo joven está con un 24% que supera a Juntos por el Cambio. Mati, vos que sos joven, ¿cuántos años tenés?
23.
23. ¿Por qué crees que, habrás escuchado en tu entorno, por qué crees que muchos están con Milei?
Sí, yo no lo veo como algo de muchos, lo veo como más puntual también de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien, pero buen análisis.
Después es por lo que se sabe de que venimos, por ejemplo, en mi generación, son muchos años que no, que la Argentina no genera empleo o no crece, como, no sé, 2013, 2014, que empezó de ahí, y yo ya trabajo del 2016, 17. Entonces no, son muchos años que buscan a alguien nuevo de lo que venía. Entonces probaron con un gobierno, probaron con otro, y es como, bueno, habrá que votar a este que dice algo totalmente fuera de lo que hay. Después no lo veo, no lo veo muy, muy masivo igual. Pero sí, los que van por ahí, y también hay gente que no es muy politizada tampoco.
Bien.
Es un núcleo, lo veo más porteño y sin tanta política encima.
Bien, bien. Bueno, vos sos joven y tenés política encima, por eso te pregunto, es interesante tu punto de vista. ¿Vos qué opinás, Carlos?
¿Yo?
Sí.
¿Soy joven?
Sí. Vamos a las distintas generaciones.
¿Yo soy joven?
Sí.
No, yo digo que todo es parte de los intereses económicos que van jugando dentro del sistema.
Bueno, a ver.
Milei es fue un tipo que estuvo en la parte económica con Bussi. No es un caído del catre que es nuevo.
Bien, ahora, sí, pero como lo ven como alguien también, que puede llegar a tener un porcentaje, vamos a aclarar lo de los carpetazos, porque ahora internamente están surgiendo diputadas o mujeres jóvenes que querrían ser diputadas, que dijeron que no, que en realidad es una mentira de Milei, y están hablando de un comportamiento de Milei y esas mismas mujeres. Vamos a decir que, indiscutiblemente, para empezar a generar el carpetazo dentro de Juntos por el Cambio y de empezar a tener este ruido, es porque le está quitando votos Milei a Juntos por el Cambio. Esto es una realidad.
Pero eso no lo discuta nadie.
Le resta más votos a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos Milei. Esto es la realidad. Y esto que está surgiendo de Milei ahora es justamente por esto, lo cual muestra también el aparato de Juntos por el Cambio. Si pueden, te van a destruir. Por eso que hay que decirlo.
¿Pero vos te crees en serio que si en el 2023 gana Juntos por el Cambio, en mi caso, sindicalista, opositor, a favor de la estatización de las empresas, vos vas a salir bien parado del tema? Yo ya estoy convencido de que esto es represión, represión y represión. En mi ley era un bolsonarismo un poco más loco, ¿no?
Sí.
Y después aparece, ahora queda la tremenda duda, que vuelvo a repetirte lo de Cristina, que volvió a decir que no cuando fueron a verla, Y volvió a dar las mismas explicaciones que dio en Avellaneda, las dio en la reunión privada que tuvieron. Y es muy simple.
Cristina no se reunió.
Estuvo reunido. No, público, no.
Claro, todavía. Eso no, es no, lo que te quise decir. Vamos a aclararlo por las dudas. Por
el eso único que sale mal a jugar el partido y es parte de la interna y realmente llama la atención, pensé que era un tipo inteligente, Aníbal Fernández, que sale a decir que no está proscripta. Y Cristina lo que dijo es, yo no quiero que mañana el Partido Justicialista tenga una candidata que diga, mira la chorra esta, mira esta. Muchachos, miren si es la realidad que Macri cuando es presidente está con la primera causa por el contrabando de autos y se lo levantan apenas es presidente, ya le levantaron, no existió más el...
Ahora, acá hay un punto y nos vamos a ir adentrando a los distintos temas que acontecieron también, porque no todo el mundo lo sabe. En el gobierno de Mauricio Macri, si Cristina Fernández de Kirchner, una pregunta, y ojo, no kirchnerista mía, no, para nada, una pregunta que me hago. Si en el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner realmente hubiera sido lo estafadora, ladrona, corrupta, que es, ¿por qué ella no está presa?
Porque no era. No le encontraron nada. Y no van a encontrarle nada.
Y, ¿Cuatro años para colocarla presa? ¿Por qué no la colocaron presa?
Con el cabeza. Es todo invento.
¿Y por qué ahora sí?
No le están metiendo presa, le están apretando para decirle.
Hay causa.
¿Qué causa?
Las distintas.
¿Qué estas que leyeron? Sí. ¿Está aprobado? ¿O vos no leyeron la de los abogados defensores que salieron, respondieron causa por causa? Bueno,
es propia de un abogado defensor.
No, pero estaban. Pará, no, pero vos
tranquilo.
Tranquilo.
Mirá que el abogado defensor.
Mirá que traigo a los muchachos.
El abogado defensor está para eso, para pero defender. No,
pero escuchame una cosa: si yo vengo a vos y te digo que el 7 de febrero te reuniste.
También tenían abogado defensor los
rugbyers. Te reuniste con Matías y venís vos, que sos a vos decir, mira, el 7 de febrero no. Ese día, el 7 de febrero estaba en tal lado. Entonces, sí. No fueron. Que alguien me dijo, no, es bueno, como el tipo de rugby que vos lo inventás. No, los tipos llevaron los pro. Fueron siete días de mostrar pruebas y revocar todo. Bueno, lo que hay es, a ver, lo que hay hoy dentro del sistema argentino es un problema de una Argentina extranjerizada. Desde los 90 hasta la fecha se extranjerizó.
Sí.
Con gente de afuera y cipayos de adentro. Esto es así de claro.
La palabra cipayos es muy kirchnerista.
Muy peronista, te diría, kirchnerista.
Bueno.
Nosotros los reconocemos a los traidores como los cipayos.
Bien.
Y bueno, entonces yo lo que digo es, esto que se extranjerizó...
Donde ¿Perón decía cipayos?
Sí. ¿Tenés libros de Perón?
Lo escuché más de Néstor y de Cristina,
Te voy a marcar.
Voy a releer La razón de mi vida de Vita.
Sí,
a ver si había mucho cipayo.
Sí, el cipayismo nace de la traición de adentro de los mismos pueblos. Lo que yo te trato de decir es que no es la misma política argentina que hemos vivido hasta el 2001, en el que se vayan todos, porque se trató de una mercantilización. ¿Cómo puede ser que los bancos entraban, salían, dejaron la gente sin fondos, sin reservas, Alfonsín lo bajan?
Ahora, ¿por qué la gente está adormecida?
Y la gente está adormecida porque la gente también no le está pasando en algunos casos, la gran mayoría.
La mayoría, si vas a decir la están pasando mal, te diría la mayoría, ya. Mirá, te lo digo.
Te voy a explicar algo, si vos mirás Bolivia, mirás Perú, mirabas Nicaragua, que le estaban...
También estaban anestesiados.
Y bueno, ¿cuándo salieron? Cuando ya le tocaron fondo y que ya perdían el trabajo, se le iban...
¿Y cuánto más fondo podemos tocar?
Nosotros estamos tocando fondo, ya estamos prácticamente en el fondo.
Carlos,
yo digo, por eso digo que la única salida que tiene la Argentina, que la tuvo Brasil con Lula, es una presidenta de la nación que en dos periodos demostró que puede conducir el país y llevarlo adelante. Ahora, si vamos a darle cabida a los medios de comunicación, a la justicia y a todo esto, yo digo, el peor error que cometió Macri en su gobierno fue traerla a Cristina a juicios inventados por Bonadío para poderla meter presa creyendo que estaba con problemas legales, y quedó demostrado que no.
Bien.
Entonces digo, bueno, no es la misma política.
Bien.
Ale, vos que sos una persona joven.
Sí, te agradezco. Después te hago la transferencia. Sí.
Un poquito más grande.
Tuviste muy bien.
Un poquito
muy
más
caballero, la verdad. Esa parte.
Un poquito más grande que yo.
Es lo mejor que dijiste.
Un poquito más grande que yo,
es
pero
lo mejor
bueno.
Que dijiste,
pero
sí.
Vuelvo a decirte. Esta política en Argentina no es la política que conocimos nosotros de los viejos políticos que hacían política. Acá no se hace política. Acá se hace
negocios.
Acá se hace negocios y mercantiliza todo lo que se puede mercantilizar.
Claro, y cada vez más capitalismo. Te hago una pregunta. Hubo reunión de sindicalistas y justamente el sábado vos estuviste conmigo y una comunicación con Héctor Almichetti, pero a vos la información te llega también desde ese entorno, con sindicalismo y Máximo Kirchner. Vamos a esa reunión primero. Después vamos a la del Frente de Todos, en donde estuvieron todos y todas, supuestamente. La reunión con Máximo, ¿cuáles fueron algunas conclusiones?
Las reuniones con Máximo se organizan y cada sector del gremialismo, sí, eligió un conductor para llevarlo, sí, adelante. Cuatro eran.
Sí.
Bueno, nosotros elegimos en ese momento a Michetti, a Palazzo, a Vanessa y a Walter Correa. Después cada gremio, bueno, lo que se le planteó a Pablo,
a Máximo
fue, sin Cristina no hay nada. Nosotros no podemos ir a un gobierno con Massa. Esto sí es claro. Nosotros tenemos que recuperar el espíritu peronista. Y para eso vamos.
¿Y le pidieron Cristina candidata?
Yo creo que le dijeron que había que hablar, que le pedimos la reunión. No sé si los ocho o los demás, para hablar con Cristina. Cristina ya dijo que no es candidata. Se está tratando de que Cristina acepte, pero las condiciones en que hoy intentan que Cristina se levante es imposible. Mira, ayer se explicó bien y no lo explicaron bien en un programa. Porque el problema no es
caníbales.
¿Cuál es el problema? Lo explica en, creo que Amado lo explica.
Amado Bodo.
Cuando vos vas llevando, y una cosa es ser senadora, candidata a diputada, cuando vas de candidata a presidente o sos presidente en el nivel de Cristina, tres días antes te sale la Corte Suprema a dejarte definitiva y automáticamente se cae la candidatura. No es fácil lo que está planteando Cristina. No es una Corte Suprema dicta.
Bien. En el grupo este que fueron de sindicalistas, entre ellos el nombre de ustedes, Héctor Almichetti, y así sucesivamente, también estaba Walter Correa, la Corriente Federal.
Corriente Federal.
Se podría decir.
No, la es que corriente. Estuvo, la Corriente Federal, estuvo.
En nombre de la Corriente Federal, quienes estuvieron. Porque
Vanessa,
no eran todos.
Vanessa,
eran
Walter, Almichetti.
Vi la foto. En relación a eso, lo que se pidió a Máximo Kirchner, lo que se pidió a Máximo Kirchner es que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata. Internamente, la conclusión que se puede sacar es que Cristina no va a ser candidata, pero se pide una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, para que en cierto modo tenga una injerencia política, aunque no sea candidata a presidenta. ¿Es así la conclusión?
Yo diría que primer motivo es convencerla.
El primer motivo es convencerla.
Segundo,
pero vos me dijiste, pongo las manos en el fuego, que Cristina no va a ser presidenta.
Sí,
aguardá.
Se va dando.
Ustedes van a intentar de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta. Si Cristina Fernández de Kirchner dice que no, por todos estos motivos y por lo que ya sabemos, ser candidata a presidenta, ¿qué le van a pedir? Porque un plan B, C, D tienen que tener.
A ver, Cristina Kirchner, sea presidenta, sea candidata, sea lo que sea, hoy la referente del partido justicialista y del Frente de Todos se llama Cristina Fernández de Kirchner. Acá no existe ni...
¿Y Alberto? ¿No es presidente del Partido Justicialista?
No, ¿vamos a hablar en serio o vamos...?
Estoy hablando en serio. Hoy, el presidente es Alberto Fernández.
Pero
si fuera la referente Cristina Fernández de Kirchner, me imagino que estarían tomando otras medidas.
Vos venís a mí y me decís, bueno, me estás... ¿cómo te podría decir? Que Larreta es el presidente de Juntos por el Cambio.
No, Patricia Burrich es la presidenta de Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio es Macri, no lo maneja.
¿Y significa que Cristina maneja este gobierno, entonces?
No maneja el gobierno. Cristina está manejando los tiempos políticos.
Acláralo, porque si no suena raro.
No, se está manejando los tiempos políticos como la única política y estrategia estratega que hay dentro del país.
Porque si Cristina maneja el frente de todos y yo lo tomo visceral a lo que vos estás diciendo, es lo que dice TN.
¿Vos sabés cuántos gobernadores y cuántos opositores y cuántos van a ver a Cristina por día en la oficina del Congreso?
Me imagino que muchísimos.
Mira, yo fui a ver a Parrilis, no sé si te contaron.
Sí.
Fuimos con
me
Mara.
Contaron, no, me contaste vos, me al aire.
Bueno, él, sí. era para
Oscar Parrilis.
Ver si estás atenta.
Que también me imagino cómo debe estar con el hecho de Central Puerto.
No, lo que estábamos era que en un momento dado, cuando salimos de lo de Parrilis, que creo que está en planta baja Cristina, y él está en el cuarto piso, o en el cuarto creo que está. Bajamos y bueno.
¿Usted no sabe qué piso fue?
No sé yo, no
va
sé.
Tantos pisos.
Hago
lo que es la vida.
Hago tantos pisos.
Lo que es Mati, ¿eh?
Ya voy a ser el bañil de hacer tantos pisos. Pero
está
bueno,
bien. Mati, ¿usted quiere dormir? Porque en cualquier momento se está cayendo.
No, para
está
nada.
Está atento.
No, sí, estaba bien. Tirando.
No tengo un cuestionamiento.
Picado,
nada más. Sí. ¿Tiene un cuestionamiento?
Sí. En base a los principios peronistas, ¿no es poco peronista cuestionar a la figura presidencial de un presidente peronista?
No es peronista, perdón. Pero
es poco peronista. Tenga cuidado porque acá viene un compañero. Este sí que es compañero suyo, le aclaro.
A ver,
y es joven. Por favor, respóndale. ¿No es poco peronista dudar de un peronista en el gobierno? Muy bien.
Yo de un peronista nunca dudo. Lo bancamos hasta las últimas consecuencias. Alberto lo estamos bancando. Este seguro.
Pero este.
Lo único que no me puedes
este
hacer. Pero vos lo que no me puedes hacer
este
creer.
Presidente,
pero vos no me puedes hacer creer como peronista.
Este presidente lo ungió Cristina Fernández de Kirchner.
Pero no, por favor.
Por favor, no.
Por
lo
favor,
ungió Cristina Fernández
por
de
favor.
Kirchner.
Vamos a terminar mal, ¿eh?
No.
Que en cualquier momento revolvió el micrófono.
Aguárdeme, mi querido Matías. Pará,
¿entonces están en desacuerdo de que lo ungió Cristina?
Sí, pero por una situación.
¿Cómo vas a estar en desacuerdo que lo ungió Cristina?
Pero
Cristina fue la que
nunca hubiera sido ni jefe de gobierno.
¿Cómo? Aguarde. ¿Cómo dijiste?
Pero sin Cristina nunca hubiera sido ni jefe de gobierno, Alberto.
Sin Cristina, Alberto Fernández no hubiera sido ni jefe de gobierno, ¿dijiste?
Sí.
Muy bien.
No.
No, ¿qué?
Analicen,
tiene razón.
Por Dios, analicen.
Hagan. 23 años.
Por eso quiero, desde mí, por dos años más que
Alberto
tengo.
Alberto Fernández, ¿a dónde hubiera
más,
llegado si Cristina no decía que
pero
sea
tengo
presidente?
Dos años más que él. Respeten, tengo dos años menos que vos y dos más que él. Yo lo único que les trato de decir es lo siguiente: cuando vos haces los análisis políticos, la historia después lo va a juzgar, después la historia los va a ir acomodando. Pero cuando vos llegás al punto que llegamos nosotros en el 2019...
Cristina, con tal de sacar a Mauricio Macri, hizo la fórmula.
Hubo una situación que era, sí, en ese momento, ¿cuál era? Con Cristina...
¿Sola?
Sola, no sé.
No se ganaba.
Bueno, toda esa situación llevaba a ganarle a Macri y había que hacer un gran frente. Acuérdense ustedes que Alberto Fernández viene a traerme a la asociación en ese momento a Felipe Solá como candidato a presidente, y él lo patrocinaba con Chino Navarro, con el actual canciller. Bueno,
ay, qué desastre Cafierito. Lo que hicieron, bueno, con Felipe Solá.
Bueno,
una vergüenza.
Todo eso que nosotros.
Este gobierno fue vergonzoso.
Bueno, que nosotros trabajamos mucho.
Y también fue vergonzoso con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Vergonzoso lo que le hicieron.
Bueno, Nicolás Trotta es el que trae a Alberto para la asociación, si sí, recibíamos a Solá. Pues Solá estaba muy interesado en el tema de energía. No era un tonto, ¿eh?
¿Solá?
Sabía perfectamente.
Solá es de los que más sabe en este país.
Sabía perfectamente cómo estaba la situación.
Solá sabe muchísimo.
¿Cómo estaba la situación?
Es decir, Carlos, según lo que vos estás diciendo, Cristina Fernández de Kirchner sabía que había que hacer un frente para derrotar a Mauricio Macri. La única manera de derrotarlo era hacer un frente, y ungió a Alberto Fernández como presidente.
Lo que pasa es que Alberto Fernández fue un gran armador de era un armador, hay especialistas en eso, en armado, en juntar, en ir juntando. Vos fijate.
¿Vos me querés decir que Alberto Fernández es un gran armador?
Armador, sí. Para mí también igual, sí, ahí sí, coincido, sí. Armador, operador.
Sí, operador.
Seguro,
sí,
pero
sí.
De ahí a presidente.
¿Y por qué no opera ahora?
No,
¿por qué no opera? ¿Por qué no arma?
Porque puede, no es lo mismo.
Pueden armar mesas.
Ser operador que...
Yo te puedo hacer...
Pueden armar mesas.
Mirá,
entonces se tendría que haber quedado como un Cotino Siglia.
Puede ser.
En el detrás de escena. Ahora,
¿por qué Cotino Siglia no quiso ser presidente nunca?
Por eso.
Y porque ya hizo su trabajo.
Podría haber sido un gran Coti.
Pero escúchame, cuando...
¿Y por qué no lo ungió Cristina Felipe Solá en lugar de Alberto Fernández?
Porque Felipe Solá no
porque
tenía...
Porque sería bueno,
no,
Felipe.
No, a ver, por eso te digo que hay que hacer los análisis desde en el momento en que se toman las decisiones. Felipe Solá venía con un enfrentamiento interno dentro del peronismo.
Sí.
Y venía Alberto Fernández haciendo las grandes alianzas. Es así que con Randazzo no aceptó nunca Randazzo estar con Alberto Fernández, porque el último que lleva, y lo lleva para que pierda Cristina, porque Randazzo le gana con 5 puntos. Los 5 puntos de Randazzo se los sacan a Cristina. Pero bueno, eso está en otra historia. Pero dentro de eso había dos caminos, no sé si ustedes recuerdan ese momento.
Sí.
Si iba Cristina, el golpe estaba.
Sí.
Cristina no podía ser presidenta, bajo ningún punto.
Y aparte no ganaba sola.
Pero no, y si ganaba, vos fijate que yo estuve...
Ponele que no ganara sola.
Para senadora en Arsenal de Sarandí, estuve hasta las 4 de la mañana para que digan si había ganado o si había perdido. Todo lo que le pasó a Cristina.
¿Por qué Alberto?
Seguí. Porque Alberto en ese momento era un operador, era un formador, y en el último día por televisión, no sé si ustedes se acuerdan, que gana en Viedma.
Era un gran operador que gana y un gran formador, pero lo que dijo de Cristina...
Hay cosas peores. Hay archivos que no...
No.
Cuando gana el gobernador en Río Negro, que es de él, va... habla con Alberto Fernández por micrófono y le dice: venite a Buenos Aires, toma un café y arreglamos.
Sí.
Porque él no iba a entrar, él estaba con Schiaretti y con el de Salta, ¿cómo es? Con
Ortubey.
Con el de Salta, ¿quién es?
Ortubey. Juan Manuel Ortubey.
Bueno,
estaba en la Avenida del Medio.
Bueno.
Ancha Avenida.
En la Ancha Avenida.
Ahí él habla.
Estaba con La Baña, que ahora está con más.
Supo estar Pichetto ahí.
Habla con
Y supo estar Pichetto, claro.
Habla con Schiaretti, habla con. ¿Cómo es?
Ortubey.
Habla con todos los que tenía que hablar. Y bueno, se le iban achicando porque había intereses en juego de orden político y provinciales, como Córdoba, porque también. Cristina cierra Córdoba con De la Sota y De la Sota desaparece.
Sí.
Entonces.
Sí, muere.
Desaparece.
Sí.
Entonces, hay una cantidad de cosas que la historia lo va a contar. Hoy, desde acá, voy a decir, bueno, Minucci, cuando ya deje de estar y se haga la historia de Minucci, ¿qué hizo Minucci? Y mira, hizo esto mal, esto bien, esto. Se equivocó en esto.
Bueno, ya está. Ese es el punto
de vista. Alberto no es una elección que Cristina sentó y dijo es el mejor tipo. Dentro de una situación.
Era lo que había.
Y Alberto, para ganarle a Alberto creo que se equivocó en creer que podía hacer lo que Néstor hizo con Dualde, lo podía hacer él con Cristina. Le faltó paño. Néstor.
Paño, le quedó muy corto.
Por eso digo, Néstor. Después que paga el Fondo Monetario y que gana todo el peso político, y ahí se enfrenta a Dualde cuando Dualde le quiere poner, no sé si ustedes se acuerdan, en el Congreso de...
Pero Néstor era Néstor.
Cuando se pelean Cristina y la mujer de Dualde.
Sí, en el Congreso.
Que Cristina le dijo...
Se mataron.
El apellido no da lugar para que...
Sí.
Bueno, todo eso que pasaba alrededor... y al último, el gran problema que había era que le dicen a Néstor Mañeto, Cristina no va.
Sí.
Y ahí es donde se pudre todo, cuando dice, Cristina va.
Sí, pero él puso lo que hay que poner y Cristina fue. A pesar de Mañeto y a pesar
y
de
no Valle. Aprendió nada, o sí aprendió de Néstor, porque Alberto fue jefe de gabinete de Cristina y rompe en la 125... cuando él sale a negociar en el campo en contra de las posiciones que... Y la había hecho Lustó, y a Lustó lo trajo él. Muchachos, hay que recordar
eso. Bueno, con ese rompecabezas histórico lo que está haciendo es lo que hizo siempre.
Pero lo único que no se interpreta es el peronismo adentro.
Claro.
Que salga un Aníbal Fernández, decir que sí, que no, que puede ser...
Bueno, yo a Aníbal Fernández no sé qué le está pasando.
Y nada, está pasando facturas de su historia, que es un problema de él. Yo ya te dije cuando fue troll, porque
Aníbal antes, Fernández, antes de tener yo creí que era mucho más kirchnerista de lo que veo.
Son negocios.
Pueden.
Acuérdense mucho que él hablaba de Cristina Maravillas.
Por eso.
Porque
fue un gran defensor.
Cuando lo llamó Alberto, ya ahí
fue un gran defensor de Néstor Aníbal, ¿eh?
Y quizás mañana le empieza a defender, ¿eh?
Aníbal, siendo jefe de gabinete, lo defendía cada mañana.
Exacto.
Entre los medios.
Y a Cristina también, ¿no?
Como un poco jefe de gabinete, sí, sí.
Sí.
Pero vuelvo a decir.
Al final, el que jefe de gabinete fue más o menos, pero siguió defendiendo a Cristina, fue Capitanich, el que llevó la tapa de Clarín.
La sí, única que
Capitanich puso. Dijo hasta que.
El único que lo defendió.
El presidente no diga si va a ser candidato o no.
El resto se no panquequeó todo. ¿Sí? Todos se panquequearon los otros. Alberto se panquequeó, Aníbal se panquequeó. Al final, el peor jefe de gabinete fue el único que no se le panquequeó.
Y no fue el peor. No nos equivoquemos.
Bueno. ¿Hubo uno peor?
¿Qué?
¿Hubo uno peor?
Hubo peores, pero
en el gobierno de Cristina y Néstor,
sí, te estoy diciendo. Capitani tuvo que remar contra un ataque feroz contra Cristina, que fue Clarín. Y vuelvo a decirlo, en el último acto, Cristina define cuál es el verdadero enemigo, que dice Mañeto.
Sí.
No. Ya puso ahí.
Bueno,
ahora ¿cuántos políticos están comprados por Mañeto? Y no solo de. Te puedo hablar de adentro, de afuera, del costado, o te crees que la plata no vos cuando tenés que hacer campaña en una localidad
está
no
todo el aparato atrás.
Por eso
te obviamente digo, entonces, no, obviamente. Bueno, pero ahora vamos a la reunión. Esto es más o menos lo público, a la reunión privada. Algunos que estuvieron con reunión privada con Cristina, ¿qué dijo Cristina?
No,
como nada.
Bueno, que no.
No es una mujer para decir nada, Cristina.
A ver, yo te puedo decir lo que dice. Ojalá yo fuera florero, como decía Tato Boris. No, como decía Tato Boris, ojalá fuera el florero. Lo que ella planteó es que ella no. O sea, que la proscripción que todos dicen. Es una proscripción. O sea, hasta que no se levante la causa, porque falta todavía la sentencia final. Y con esta Corte Suprema. O sea, ella está mirando desde.
Bueno, si vos esto le decís a la oposición, te hace un bocato di cardinale, porque ¿sí? Estás diciendo, si no me quitan la proscripción, dijo Cristina, no voy a ser candidata. Ya está todo dicho con eso, la estás hundiendo.
¿Cómo voy a estar hundiendo? Estoy diciendo la verdad. Pero la oposición es la Corte Suprema.
Porque lo que te van a decir es, claro, esperan a que le quiten la causa. Lo único que ella quiere es que, aunque sea la causa armada.
Dijo, en diciembre, cuando termine el mandato, me pueden meter presa. Yo no voy a que, no quiero los fueros. Y va a ser así, y la van a tener que meter presa. Pero vuelvo a decir.
Pero ¿y cómo la van a meter si no tiene nada en su contra, dijiste vos? Si en realidad está todo armado.
No me querés confundir a mí.
No.
Soy un hombre de paciencia. Mirá,
no.
Ya doblé
no
este
te
cable.
Quiero confundir.
Mirá, ya doblé este cable. Me estás. Me
te
estás
estoy llevando.
No me estás llevando. Me estás
llevando.
Me estás volviendo loco. Mira, yo te quiero explicar. La próxima, Mati, que haya
hoy da
un
para,
psicólogo.
Hoy da para una hora más. Lo que
uno
pasa.
Más. Un psicólogo.
Que vos
un
mismo psicólogo. Te vas llevando. Vos mismo.
No, yo no me estoy llevando. Vos lo que estás diciendo son barbaridades. Si yo te digo que es fraude, la justicia es un fraude,
sí.
Y lo que ponen a Cristina es todo mentira, pues si no estaría presa. Si se hubiera quedado con una moneda, ya estaba presa. Mm. Entonces, no jodamos. Acá lo único que hay es fraude y sacarla a Cristina del partido. Porque
bueno, pero a Cristina le tendrían que decir absolutamente todos ustedes que sin ella gana de vuelta Mauricio Macri. Como en su momento puso Alberto para que no gane Macri,
¿sabes cuántos,
debería ahora ungir a alguien, por lo menos?
¿Sabes cuántos con el arma que le apuntaron a Cristina, ¿sabes cuántos recularon? ¿Sabes cuántos? ¿Sabes cuántos íbamos a estar en la calle hasta que no se buscara el culpable? Y lo van a dejar libre y tampoco salimos a la calle. Yo estuve en el Consejo Directivo donde hice la moción del lunes a hacer un paro general a la puerta de la Corte Suprema.
Sí, te quedaste con la moción.
Y bueno, me quedé con
nadie te escuchó.
Y bueno, y eran. No, nadie me escuchó, no.
Bueno, sí.
Los alalides de
los mismos que estaban en el Mar del Plata no lo quisieron. bueno, los que estaban en Mar del Plata.
A Cristina.
Ahora, ¿y qué hizo Pablo en ese momento? ¿Logró la moción, Moyano?
No, lo que hizo fue pidió un cuarto intermedio porque no había salido.
¿Y el cuarto intermedio cuándo salió? Bueno, nunca. El lunes se quedó en el cuarto intermedio.
El lunes quedó.
Fue un cuarto intermedio in eternum.
Claro. Bien. Y bueno, pero yo digo, a mí nadie me va a venir a decir.
Ahora, Cristina, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser candidata o no va a ser candidata?
Yo creo que no.
No va a ser candidata. ¿Y quién va a ser candidato?
No sé.
¿Candidata?
No sé.
¿Alguien tiene que serlo?
No sé. Es un problema ahora del peronismo. Yo vuelvo a decir.
¿Y en la reunión con Alberto qué conclusión se sacó?
No, no, con la reunión con Alberto se dijeron, por lo que a mí me llegó, se dijeron las cosas que se tenían que decir. Y vuelvo a repetir, me dice el peronismo, se habló de que no hay que hablar mal de los peronistas. Yo, a mí nadie me puede imponer.
Pero no me estás diciendo que no es peronista, entonces podés hablar como querés.
Pues yo estoy diciendo, no me dejaste terminar de hablar. Entonces yo digo, nadie me va a quitar a mí la libertad de decir lo que pienso. A mí Perón me enseñó y fue muy claro. Todos somos peronistas. Ahora.
Parece como Freud. Todos somos neuróticos. Todos somos neuróticos. Freud lo dice.
Charlando con vos, estoy cambiando neurótico. Yo no estaba neurótico.
Es que todos tenemos neurosis. Todos somos peronistas, todos somos neuróticos. Mira qué buena fórmula. Todos somos peronistas, todos somos neuróticos.
Perón y Freud. Cuando Perón dijo, somos todos peronistas.
Lideramos.
Cuando dijeron en la Argentina, dijo, somos todos peronistas.
Freud también dijo, somos todos neuróticos.
Pero lean.
Lean porque Freud lo dijo.
Lean a Perón.
Lean a Freud.
Entiendan a Perón.
Y entiendan a Freud.
Y van a entender a Cristina. Si no leen a Perón y no hacen carne en lo que Perón dijo, no van a entender nunca a Cristina.
Y si no leen a Freud, no van a entender al pueblo argentino en su neurosis.
No, eso seguro. Sí, sí,
Estuvimos muy bien.
Yo, un presidente,
una buena
un
finalización.
Presidente de la Nación.
Usted sabe que esto da para una hora más, ¿no?
¿Cómo es el...
¿Cómo es qué?
El psicólogo este que iba... A la noche con el negro, ¿cómo es?
Con el negro.
A la noche, cuando hacían
¿cuál?
Ay, no me sale la vejez. Pero.
Sí, el alemán está cerca.
Ese podría ser presidente de la Nación, porque ese, como psicólogo, entiende a todo, es bueno con todo, va al tipo.
Bueno, el que quiere hacer un poquito eso, pero no le da el piné, es Manes. No, pero como neurólogo. Pero vamos, tanteamos. No estamos tan lejos.
¿Vos no sos psicóloga?
Sí.
¿Y yo te puedo llevar de candidata? ¿Podemos hablar?
Sí, hablemos en privado. Vamos a hablar con Cristina, que me unja. Si me unge Cristina, llego.
Sí, sí.
En serio,
sí,
¿eh? Sí. No lo dudo.
Te imagino vos hablando
si llegó
con...
Alberto.
Te imaginas hablando juntos por el cambio, se terminan tirando todo. Precipicios. Me volvés loco a mí.
No duraría por lo honesta. Mati, ¿nos despedimos?
Nos despedimos.
¿Te despertaste?
Parece que sí.
Ahora tenés que ir a dormir.
Yo un ministerio quiero,
Un ministerio, muy bien.
Una secretaría.
Sí, ¿Ministerio
una,
de Comunicaciones algo. Querés?
¿Ministerio de Comunicación le gusta?
Uno prensa más tranquilo, y comunicación. Medio ambiente.
¿Cómo? ¿Medio ambiente? ¿Querés? ¿Que se te incendie el país? No, se está incendiado.
Nadie. Sí, pero no lo conoce nadie al del ministerio.
Sí, lo conoce. ¿Cómo no van a conocer? Berman, era su amigo.
No era el que se vestía con el
de
el
rabino.
Sí.
Bueno,
nos vamos, ¿no?
Eso es verdad. Creo que vos podés estar ahí. Chao, mis amores. Nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 16.
Pido mil disculpas porque me empujaron a este de,
Rossi se diferenció con Aníbal Fernández. Cristina claramente está proscripta.
Exacto.
Bien. Nos despedimos. Usted se divirtió mucho también, Agustín Romero. ¿Le gustó? Muy bien. Hasta el próximo lunes a partir de las 16 haciendo Conversando de Actualidad. ¿Y de qué?
Locuras.
Locuras. Chao, gracias.